Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Preservar el medio ambiente y utilizar energías renovables muchas veces parecen, en ocasiones, dos conceptos reñidos, pero nada más lejos de la realidad. Hay un camino intermedio, una solución y empresas que trabajan para eso. Por ejemplo, para que la fauna de un entorno y la energía eólica puedan convivir. ¿Cómo? Es algo que vamos a descubrir enseguida. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes, escuchas a partir de ahora Mediodía COPE desde COPE más Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:08, y es que desde luego la cifra es llamativa. En unos 5 años, más de 500 buitres han muerto entre las aspas de los molinos de viento en Aragón, en nuestra comunidad autónoma. Algunas de estas muertes han sido, además, en especies que están en peligro de extinción, y eso, naturalmente, pues ha desatado una gran polémica. ¿Cómo evitar estos accidentes? Bueno, pues hoy nos lo va a contar Asier Villafranca, que es fundador de Alica Technologies Zepren y que ha desarrollado una tecnología que evita que se produzcan desgracias como estas. Asier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el sistema con el que se evita que las aves se acerquen a las aspas del molino, de la energía eólica?
Sí, bueno, lo que en Alica hemos desarrollado es un sistema basado en radar, pero un radar especial, una tecnología que tenemos patentada, con la que localizamos, rastreamos y somos capaces también de identificar la especie o grupo de especies a la que pertenecen las aves que están volando en el entorno de los aerogeneradores, y en las situaciones en las que existe un riesgo de colisión podemos mandar una orden de parada a las aspas de los aerogeneradores para que se detengan, y de este modo pues descienda muy significativamente el riesgo de colisión.
O sea, vosotros detectáis, para que me haga una idea, que yo soy poco ducho en esta materia, para que me haga una idea, vosotros detectáis el entorno y si veis que se está acercando el ave al molino en cuestión, paráis y así se evita ese accidente.
Exactamente. Con la ventaja respecto de otras tecnologías que existen, de que somos la única tecnología radar capaz de clasificar especies, porque como comentabas, ¿no?, al principio, hay cierto tipo de especies pues que tienen una protección mayor, que tienen peligro de extinción y frente a las cuales pues es conveniente imponer, digamos, criterios más restrictivos para evitar todavía más ese tipo de accidentalidad.
Porque estábamos hablando de esa cifra de los buitres, de 500, unos 500 buitres en los últimos 5 años, pero una de las noticias más llamativas recientemente fue otra especie que está muy protegida aquí, sobre todo en Aragón, como es el quebrantahuesos, que desgraciadamente pues falleció también en las aspas de un molino, ¿no?
Sí, en Aragón tenemos cierta tipología de especies que, además, bueno, las aves a las que te refieres, digamos, son dentro, entre comillas, un poco las fáciles de detectar en el sentido que son grandes,
¿vale?
Pero aquí en Aragón tenemos también otro tipo de especies protegidas, como es el caso del Cernícalo primilla, que es un pájaro de dimensiones mucho menores y que supone un reto tecnológico mucho más alto, ¿no? Y es un poco también lo que hemos conseguido cubrir con este desarrollo tecnológico.
Asier, ¿cuántos años os ha llevado desarrollar esta tecnología de pues protección a las aves?
Sí, pues llevamos aproximadamente 3 años desde que iniciamos el proyecto un poco de I+D junto con colaboradores de la Universidad de Zaragoza, a demanda de empresas del sector eólico, cuyas que las soluciones existentes en mercado pues no cubrían todo el espectro de aves protegidas, especialmente, como digo, pues estas de mediano pequeño tamaño. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues iniciamos un reseteo desde cero de lo que es el desarrollo del radar, y pues estuvimos aproximadamente 1 año desarrollando lo que es el equipo hardware y 2 años desarrollando todo lo que es la algoritmia, la inteligencia artificial detrás del sistema.
¿Qué es lo que os motivó a desarrollar esta tecnología?
Bueno, nosotros partimos de una empresa que es Zepren Solutions, que es la que fundé hace 3 años, cuya misión es un poco pues el aplicar tecnología a los retos de la sociedad y la industria, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos en muchos ámbitos diferentes, canalizados muchas veces a través de demanda de soluciones que no existen a través de la universidad, y en este caso, pues en Aragón, como sabes, el sector eólico es muy potente.
Sí.
Y también la regulación medioambiental es una de las más avanzadas de España y de Europa, ¿no? Ahora pues se está expandiendo ese tipo de regulación nacional, etcétera. Entonces había tal necesidad, tal demanda que nos vino desde varias actores del sector eólico, que vimos claramente pues que era una tecnología que merecía la pena ser desarrollada.
¿Se está aplicando ya en los molinos, en esta energía eólica?
Tenemos actualmente dos parques eólicos instrumentalizados con nuestra solución, en la que hemos estado realizando pruebas pilotos junto con ornitólogos para toda esta parte de la clasificación y junto con los operadores de los parques, pues para ver la efectividad de la solución. Entonces digamos que hemos validado la tecnología y actualmente pues estamos en fase ya de llevar el producto a mercado.
¿Y qué aceptación así está teniendo? Porque me imagino que también habrá que, entre comillas lo digo, venderlo también pues a los responsables de esos parques eólicos, hablarlo también con los ornitólogos, ¿no?
Sí, bueno, pues como es un problema muy muy relevante, ¿no? Que como digo, está habiendo regulación y el sector eólico se está volcando mucho, pues hay mucho interés y desde las eólicas grandes, digamos, pues se lleva ya varios años en fase de exploración de tecnologías comparando, ¿no? Entonces, dentro de estos pilotos que comentaba que hemos hecho, pues estamos trabajando a la par con otro tipo de sistemas preexistentes y los resultados que tenemos pues tienen una muy buena aceptación, en el sentido de que tenemos un alcance superior, capacidad de funcionar en situaciones de baja visibilidad, ¿no? Por ejemplo, otra alternativa técnica pues son cámaras, pero las cámaras pues en el momento en el que hay poca luz o en el que hay niebla, etcétera, pues ya no funcionan. El radar es capaz de medir ahí, e incluso a través de vegetación, ¿no? Muchas veces en el entorno de parques eólicos pues hay también bastante vegetación, bosquecillos, etcétera. Los pájaros suelen estar pues en las copas de los árboles y de repente volar. Con nuestra tecnología somos capaces de verlos, ¿no? Digamos, entre la maleza, y eso es una ventaja significativa. También muy importante, porque hablamos siempre un poco más de pájaros, pero la parte de murciélagos o quirópteros,
claro,
también hay unas cuantas...
Son aves más nocturnas, ¿no?
Son nocturnas, con lo cual el sistema de cámaras ya no funciona, la parte de cámaras infrarrojas pues no es muy cara para este tipo de aplicaciones, y nuestro sistema, pues como le da igual la luz, funciona igual de día, claro, que de noche, ¿no? Entonces, este conjunto de ventajas pues hacen que sí que estemos teniendo bastante interés tanto de empresas eólicas como inversores, etcétera.
Me imagino también, Asier, lo estaba pensando mientras lo explicabas, que lo estabas explicando de maravilla, por cierto, que la colaboración con los diferentes ámbitos, con los diferentes profesionales, también habrá sido importante, ¿no? Vuestro trabajo naturalmente es muy importante para desarrollar esta tecnología que preserve pues a las aves que tenemos en el territorio, pero también con diferentes sectores como el eólico, como el ornitólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar con ellos, sentarse, pues enseñar un poco y aprender unos de otros.
Efectivamente, ¿no? Nuestra visión un poco del desarrollo de producto es que no es solo tecnología, ¿no? O sea, hace falta aunar muy bien pues la ciencia básica, la tecnología y las necesidades, ¿no? Entonces, siempre es nuestra filosofía acercarnos a esos usuarios finales, a todos los agentes interesados en la aplicación, para tener esos requisitos y esas funcionalidades necesarias antes de ponernos a desarrollar, ¿no? Muchas veces uno de los principales pecados de las startups, ¿no? es enamorarse de su propia tecnología, ¿no?
Claro, sí,
y luego efectivamente pues llegas a un producto y tienes que encontrar, ¿no?, el cliente. Nuestra visión siempre es partir de las necesidades de cliente. Si hay partes de esa tecnología que no cubrimos, buscar socios tecnológicos, que en España la verdad es que tenemos un ecosistema de universidades y centros tecnológicos potente y muy mal aprovechado, ¿no? Nosotros,
ya,
pues
es cierto,
los últimos 20 años trabajando un poco en esto, pues hemos conseguido un poco ser un engranaje, ¿no?, que une un poco todo esto, con ese foco final de resolver el problema.
Lo decíamos al principio, así era, ¿no? Podemos decir que con esta tecnología estamos un poquito ya más cerca, pues por lo tanto, de esa convivencia, ¿no?, de esa energía renovable con la fauna, que puedan convivir en el mismo entorno, sin peligro para nadie.
Perfecto, sí, eso es un poco lo que intentamos, ¿no? Muchas veces, pues digamos, una tecnología tiene unas ventajas y son tan grandes que algunas desventajas o problemas secundarios pues se obvian, y cuando ya pues se va madurando, se va exponiendo, pues claro, van a foco, ¿no?, pues todos esos peajes, digamos, que tiene que pagar. Y yo creo que, bueno, pues es evidente que estamos en medio de la transición energética en Europa, y bueno, pues la industria eólica es muy positiva, pero pero tiene sus problemas, ¿no? Pues medioambientales, paisajísticos, uh-huh. otros, y desde la tecnología pues se puede aportar mucho, ¿no? Para conseguir que estos problemas se minimicen y se pueda seguir desplegando y cumpliendo las metas.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Asier Villafranca, fundador de Alica Technologies y Zepren, pues muchísimas gracias. Está explicado de maravilla y lo cierto es que es una idea brillante. Enhorabuena por vuestro trabajo, bravo, y ojalá que se pueda ir aplicando y lo que decimos, pues que tanto la fauna como la energía renovable puedan convivir en un mismo entorno sin peligro para nadie.
Muchas gracias a vosotros.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Toldo Serrano, abierto por vacaciones. Contrata tu toldo al mejor precio hoy y disfrútalo a la vuelta. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Suma ahorro en Eroski. Disfruta de nuestro lote especial paella. Del 27 de junio al 31 de julio, lote de vino blanco somontano 3404, caldo de marisco gallo y arroz brazal redondo, antes 10,39 euros y ahora tan solo 5,99 euros. Ahorras un 42%.
Eroski, contigo.
I've been watching you. A la 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 long. A la 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 long, longly long, long, long.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:18 minutos antes de continuar contándote más cosas, quiero hacer una paradita en un día tan caluroso como el que se avecina hoy. Pues vamos a por un refresquito y vámonos hasta el restaurante Montal, allí en la Plaza San Felipe, en la calle Torrenueva, en ese entorno. Es tu tienda gourmet y restaurante en Zaragoza y seguro que nos van a tratar de maravilla. Está al otro lado del teléfono Nacho Montal. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos un refresquito hasta ahora porque 1:20 casi casi ya aprieta el calor, ¿eh?
Bueno, pues ya sabéis que estamos ya en plena ola de calor y la terraza igual hace un poquito de calor, pero sabéis que dentro tenemos el espacio de la despensa donde, bueno, pues con el aire acondicionado seguro que se está mucho mejor.
Totalmente, bueno, es el lugar idóneo, pues por ejemplo, para ir a tomar un vinito ahora y una alcachofa, ¿no? ¿Hora del vermú?
Sí, el aperitivo, luego recordaros que tenemos el menú del día, que estamos trabajando muy bien desde hace ya un tiempo, con 4 primeros, 4 segundos, el postre y la bebida por 16,90, que es comida más sencilla, más informal, lo que decimos, cocina de toda la vida, uh-huh. y bueno, en un lugar ya sabes, especial, y que bueno, que tratamos de daros lo mejor posible.
Pues sí, totalmente. Y luego con la tienda gourmet, uno que siempre acaba picando algo antes de marcharse, o sea que lo tenéis todo.
Sí, es una buena excusa, ¿verdad?
ya que paso por aquí, como no sé cuándo voy a volver, pues aprovecho.
Claro,
¿verdad?
Por si acaso hacemos algo de gasto.
Efectivamente.
Y luego recordaros que estamos ya con los últimos días de restaurante, porque en el mes de agosto permanece cerrado el restaurante, con lo cual pues este fin de semana aún podemos venir hasta el día 30 de julio y luego ya volvemos en septiembre.
Eso
con nuevos menús, nuevas opciones.
Y con pilas cargadas y energías renovadas, que también os hace falta que no habéis parado este año, ¿eh?
Así es, así es.
Bueno, pues desde el restaurante Montal, ahí en la Plaza San Felipe, en la calle Torrenueva número 29, nos ha atendido Nacho Montal a las mil maravillas, como siempre. Nacho, un abrazo muy fuerte y a combatir y mitigar el calor de hoy, ¿eh?
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:21, te cuento ahora que los vecinos de El Gancho llevaban mucho tiempo, ya sabes, pidiendo una mejora en la seguridad, sobre todo en la zona de Pignatelli y Zamoray. Robos, asaltos y otro tipo de delitos son comunes en este barrio, por eso el Ayuntamiento de Zaragoza abrirá una nueva comisaría de policía local el próximo año. Esta comisaría estará situada finalmente en el cruce entre las calles Pignatelli y Ramón y Cajal, en una sala que pertenece a las instalaciones del Parque de Bomberos Bomberos número 2. La apertura de esta comisaría lleva ya varios meses rondando por el consistorio y ahora será una realidad, pero vamos a poner a esta historia un poquito de contexto. Lo hacemos de la mano de Juan Envid. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Así es, porque fue por una reclamación de Vox con la entrada en el ayuntamiento de Natalia Chueca el año pasado. El concejal de Vox, Armando Martínez, quien también es además presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, puso sobre la mesa la realidad que vivían los vecinos del Gancho. Por la inseguridad y con ese objetivo de mejorar la seguridad ciudadana, se propuso abrir una nueva comisaría en el barrio. Esta comisaría entró dentro del acuerdo presupuestario entre PP y Vox, tan solo faltaba eso, encontrar la ubicación idónea, pero se fue retrasando por las complicaciones que suponía. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, decía esto el pasado 18 de marzo.
Que antes que después tengamos la posibilidad de elegir esa ubicación, que no ha resultado sencilla o que no está resultando sencilla porque, contrariamente a lo que pudiera parecer, Zaragoza Vivienda no tiene locales terminados disponibles que reúnan los requisitos mínimos para poder hacer una comisaría. Y, por lo tanto, se está trabajando dentro de los que tiene cuál podría servir y se están también barajando otras opciones, incluso la nueva construcción.
Esto decía eso el 18 de marzo, así que ahora, finalmente, cuatro meses después, han encontrado el local para esta nueva comisaría. Se trata de una sala que se encuentra en el Parque de Bomberos, son 300 metros cuadrados, que se utilizaban hasta ahora como gimnasio para los bomberos y que ahora se adecuarán para que sea una comisaría con todos los equipamientos necesarios. Para ello, el ayuntamiento dispondrá de 800.000 euros, porque ya te digo, falta la redacción del proyecto, licitarlo y llevarlo a cabo. Esta nueva comisaría, en el corazón de la calle Pignatelli, que es el centro del problema que acusaba Vox, actuará como efecto de disuasión, como ha señalado la alcaldesa Natalia Chueca.
De tal forma que sea fácil el poder cumplir con el objetivo principal, que es mejorar la seguridad en el distrito y tener un efecto disuasorio. Creo que con este acuerdo, con este proyecto, estamos cumpliendo un objetivo que es prioritario y es incrementar la seguridad ciudadana, que podamos asegurarnos un mayor cumplimiento de las ordenanzas municipales en este espacio.
Y en esta misma línea apuntaba también el consejero de Vox, Julio Calvo.
Creo que es una demanda ciudadana, además, plenamente justificada por los hechos, por los datos que conocemos. El casco histórico de Zaragoza, la verdad es que sufre un grado de deterioro que es impropio de una ciudad como Zaragoza. No es comparable, creo yo, al de ninguna otra gran ciudad española. Y está la instalación de la comisaría y el asegurar unos mínimos de seguridad, yo creo que es el primer paso imprescindible para lograr la regeneración completa del distrito.
Bueno, y la gran pregunta, Juan, ¿cuándo estará en funcionamiento esta comisaría?
Vale, se espera que esté abierta y con actividad el próximo verano, cuando se hayan acabado todos los trabajos para poner a punto este espacio. Piensa que hay que transformar lo que hasta ahora era un gimnasio en una comisaría, con sus mesas y otros muebles, los calabozos, disponer además de un espacio para los vehículos policiales, etcétera. Además, que se separará con un tabique el parque de bomberos que está actualmente con la comisaría y se hará una nueva puerta principal que dé a la calle Pignatelli para separar las entradas.
Bueno, pues esa es la nueva comisaría de policía local en el casco histórico, en la zona del Gancho. Se abrirá el próximo año y se suma a otras medidas del ayuntamiento, como por ejemplo el refuerzo de las plantillas de policía local con más de 300 agentes, la instalación de cámaras de videovigilancia en distintas calles y plazas de Zaragoza y el incremento de la presencia policial en otras zonas con problemas de seguridad ciudadana. Juan Envid, muchísimas gracias.
Hasta luego, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y 1:25 de la tarde desde ese barrio del Gancho. Ahora quiero que me acompañes hasta Mayén, hasta esta localidad, porque te cuento, va a ser muy interesante. Va a haber una jornada de puertas abiertas en el yacimiento arqueológico Belsinón el próximo sábado, día 27 de julio, es decir, este próximo sábado. Se van a realizar visitas guiadas gratuitas al yacimiento y al laboratorio para mostrar los últimos hallazgos arqueológicos. A esta hora de la tarde quiero preguntarle pues precisamente a uno de sus responsables, al arqueólogo Óscar Bonilla, que va a estar al cargo de esta actividad y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro?
Bueno, planazo para este próximo sábado en Mayén para ver ese yacimiento arqueológico Belsinón, en el que creo, Óscar, que lleváis ya bastantes años trabajando. Creo que no es la primera vez, de hecho, que tú y yo hablamos sobre este yacimiento arqueológico.
No, no, desde luego que no, Álvaro. Ya hemos hablado otras veces, siempre atendéis muy amablemente la llamada. Pues llevamos, esta es la cuarta campaña que hacemos en Mayen, y este fin de semana pues lo que hacemos es la jornada de puertas abiertas para que toda la gente interesada en la arqueología y en el patrimonio se pueda acercar y conocer de primera mano los trabajos que estamos realizando en Mayen. El yacimiento de Mayen pues no es un yacimiento que se pueda ver todo el año, porque hay que cubrirlo por motivos de conservación y seguridad. Entonces esta es la oportunidad para que cualquier persona interesada pues se acerque a conocerlo. Y además de eso, lo que abrimos también es a la visita el laboratorio que montamos en campaña y en el que exponemos pues todos los materiales recuperados en esta última campaña, la cuarta.
Sin hacer spoiler, para que los oyentes que nos estén escuchando pues se animen el sábado a acercarse hasta este municipio de la comarca del Campo de Borja, cuéntanos un poquito, ¿cómo es este yacimiento de Belsinon? ¿Qué es lo que habéis encontrado en estos años y en estas campañas de trabajo?
Pues el yacimiento de Belsinon es un yacimiento muy grande, prácticamente tiene 9 hectáreas, que son las 9 hectáreas protegidas ahora mismo, aunque los campos de alrededor también están en la zona de protección y probablemente el yacimiento se extendería un poquito más. Y aquí lo que podemos encontrar y lo que podemos investigar es una antigua ciudad romana, pequeña, que se encontraba en la vía romana que unía la ciudad de Zaragoza con la ciudad de Tarazona, y se encontraba justo en medio, y gracias a eso pues sabemos que su nombre antiguo es Belsinon. Y además de poder investigar y poder ver esta antigua ciudad romana, lo que tenemos bajo ella es un antiguo poblado de la Edad del Hierro, de la Primera Edad del Hierro, para que nos hagamos una idea, de hace unos 2.600 años. Así que lo que podemos ver en un mismo espacio es, por un lado, esos restos romanos de esa pequeña ciudad romana, y justo debajo de ellos, en un grado de conservación, la verdad es que espectacular, porque es bastante raro, los niveles de la Primera Edad del Hierro.
¿Cómo son esos niveles de la Primera Edad del Hierro, o cómo es o cómo se trabaja más bien esa Edad del Hierro?
Pues para que os hagáis una idea, esos niveles de la Edad del Hierro nos los tenemos que imaginar con casas con zócalo de piedra, en sus muros un zócalo de piedra pues de cantos de río, de piedras poco trabajadas, y esos zócalos de piedra están elevados con muros de adobe, como podemos ver en muchos de nuestros pueblos, en casas antiguas, y por supuesto lucidos todos ellos con yeso blanco para decorar y sanear también las casas. Y lo que hemos encontrado este año es, además de esas casas que ya conocíamos de campañas anteriores, lo que hemos encontrado es la calle, una de las calles principales, una calle de 4,5 metros de ancho. Y esa calle de 4,5 metros de ancho, lo que está empedrada con un nivel de grava compactada, y entonces ya estamos viendo dos barrios diferentes de ese antiguo poblado de la Edad del Hierro, con esa calle en el medio, y eso es uno de los elementos que podrán ver los visitantes que vengan este sábado a Mayen.
Totalmente, bueno, pues invitamos a todo el mundo que se anime este próximo sábado a visitar en Mayen ese yacimiento arqueológico de Belsinon, que tendrán un cicerone de lujo, como es Óscar Bonilla, arqueólogo, coordinador del proyecto arqueológico Belsinon, y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Óscar, amigo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Álvaro. Muchas gracias a vosotros y quedáis invitados este sábado a Mayen.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y media de la tarde, como ya sabes, a lo largo de toda la mañana seguimos muy pendientes de la evolución del incendio del Puello de Araguás, en la provincia de Huesca, en la comarca del Sobrarbe. El fuego se originó ayer poco antes de las 5 de la tarde, y aunque aún está en investigación, todo hace indicar que se originó por una avería en una cosechadora. El incendio de momento no parece que vaya a controlarse, sigue avanzando y ha quemado ya, Ana Abad, buenas tardes, 140 hectáreas.
Hola Álvaro, buenas tardes. Pues sí, durante la noche el fuego se ha extendido todavía más, y de las 35 hectáreas que había quemado en un primer momento, se ha propagado en pocas horas hasta quemar 140 hectáreas de pinar, monte bajo y también alguna parcela agrícola. Y el peligro hasta ahora continúa. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Nos lo contaba el director de extinción, Francho Asso.
estos momentos el incendio está activo. Estamos intentando perimetrar el incendio para poder llegar a una fase de estabilización. Bueno, de momento queda trabajo por delante. La orografía que tenemos en gran parte del incendio no acompaña para poder los trabajos como nos gustaría, pero estamos avanzando conforme a las previsiones que tenemos, entonces esperemos con prudencia ir avanzando adecuadamente. Inicialmente tenemos una parte que por orografía nos complica la extinción, pero por supuesto nosotros en todo momento nos hemos centrado en la parte de las poblaciones y es donde centramos sobre todo la parte importante.
El flanco más peligroso es el derecho, que podría aproximarse a las poblaciones, como decía el técnico, director de extinción, que ha trabajado durante esta noche, él es Javier Fraile.
Se va a consolidar el flanco derecho, que es donde tendría un potencial más peligroso, y ya se plantea que no pueda avanzar en lo que sería cola del incendio y flanco izquierdo.
Así que las tareas se centran en acotar la superficie afectada en la zona con todos los medios disponibles, pero el viento es cambiante y cualquier racha puede hacer que el fuego se vuelva imprevisible. Visitando la zona ha estado hace unos minutos el presidente Jorge Azcón.
Esperamos que las condiciones meteorológicas no cambien y que, por lo tanto, nos permitan seguir avanzando en la extinción del incendio dentro de la máxima prudencia, porque es imprevisible lo que pueda pasar. Los servicios de incendio a esta hora están avanzando en la extinción del incendio, pero yo creo que toca ser extraordinariamente prudentes, porque cualquier racha de viento, porque cualquier cambio meteorológico puede hacer que el incendio cambie y que tengamos que, en definitiva, ser muy, muy, muy prudentes.
Bueno, recordamos que tres municipios han tenido que ser desalojados: Torrelisa, Araguás y San Lorien Ana.
Son en total 37 vecinos desalojados, como nos confirmaba el jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil, Jorge Crespo.
Ha sido necesaria la evacuación de tres poblaciones, evacuación preventiva por la proximidad de las llamas de las poblaciones de Torrelisa, Araguás y San Lorien. Esto ha requerido elevar la situación operativa del plan de emergencia, situación operativa 1, y en total han sido 37 personas las que ha habido que evacuar. Además, ha sido necesario cortar dos líneas de alta tensión y la carretera que da acceso a estas poblaciones.
Ante ello, alguno de los afectados se ha podido alojar en casas de familiares y otros en la residencia comarcal, un hotel y también en el pabellón de Ainsa.
Las personas que han tenido que salir de esos municipios se han realojado o en hoteles o en la residencia comarcal o en el pabellón de Ainsa y están trabajando para que las afecciones sean las menores posibles.
Además, este es un incendio que se produce en una de las épocas con más turismo en esta zona. A los alrededores de Peña Montañesa, muchos turistas acuden a pasar unos días durante el verano y se han visto sorprendidos por el fuego.
Nuestra familia está alojada en el camping Peña Montañesa y ayer, alrededor de las 5 de la tarde, comenzamos a ver una columna de humo y durante toda la tarde pasar los hidroaviones. Esta mañana hemos amanecido con todo cubierto de ceniza y con un olor a humo bastante fuerte y hemos visto también que la Peña Montañesa no se aprecia debido a la nube de humo que le rodea.
Bueno, el puesto de mando avanzado ha quedado ubicado en el pabellón de Ainsa y se están incorporando medios de todas las administraciones.
Por resumir, te cuento el operativo. Por parte del Gobierno de Aragón consta, entre otros recursos, de 6 cuadrillas terrestres, 3 autobombas y también 3 helicópteros. La directora general de Gestión Forestal es Ana Oliván.
Por parte del Gobierno de Aragón se han desplazado al incendio 3 técnicos, 4 cuadrillas terrestres, 3 cuadrillas heletransportadas, 4 helicópteros, incluyendo el de coordinación, un bulldozer, 3 autobombas, el vehículo de puesto de mando avanzado y 7 agentes de protección de la naturaleza. En total, 69 personas.
También hay medios de la Diputación Provincial de Huesca y por parte del Gobierno de España se han aportado al operativo cerca de 100 personas y 6 aeronaves procedentes de Daroca, Zaragoza, León, Tarragona y Plasencia del Monte. Además, la UME podría activarse también en las próximas horas. El subdelegado de Gobierno en Huesca es José Carlos Campo.
Por parte del Gobierno de España, los medios que se están poniendo sobre la mesa son más de 100 personas, 6 aeronaves, son 2 hidroaviones y 4 helicópteros, y saber también que el delegado ayer preactivó a la UME por si era necesaria su intervención, pero como saben, la intervención de la UME supone, en primer lugar, que estamos en una alerta 1, tiene que el Gobierno de Aragón elevar la alerta a nivel 2 y entonces solicitar la intervención de la UME.
El propio presidente Jorge Azcón no descartaba la activación de la UME en las próximas horas.
Todas las decisiones que se toman en este tipo de incendios son decisiones técnicas. Es decir, cuando hay medios que se ponen a disposición, son los servicios de extinción de incendios del Gobierno de Aragón quien activa en función de las distintas fases y en función de la necesidad que hay, ¿no? Y por lo tanto, en el momento en el que los técnicos evalúen las posibilidades de que se destinen más recursos, pues es evidente que se hará por parte de la administración.
Bueno, Ana, y todo hace indicar, como decíamos al principio, que el origen del fuego estuvo en una cosechadora que sufrió una avería.
Sí, se ha producido precisamente cuando Aragón está en alerta roja por riesgo de incendios, lo que implica restricciones en el uso de maquinaria agrícola para intentar evitar que se originen fuegos como este. Así que hay que pedir mucha precaución porque las tareas agrícolas, según datos del Gobierno de Aragón, están detrás del 25% de los incendios forestales. Y, por cierto, que este incendio ha hecho también que se tenga que suspender el concierto que estaba previsto hoy dentro del Festival Castillo de Ainsa. Era un concierto de Pilar Almalé previsto a las 10 de la noche.
Bueno, pues seguiremos pendientes de la evolución de este incendio en este miércoles, en el que, te recuerdo, todo Aragón está en alerta por calor, que se eleva además a nivel naranja en la ribera del Ebro con máximas de 40 grados. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:38, te cuento ahora también que la Feria Medieval de Daroca se reencuentra con su pasado antiguo en la 23ª edición ya. La esencia de las tres culturas, árabe, judía y cristiana, convertirá a Daroca en una ciudad medieval. Este año, además, se celebrará del 26 al 28 de julio en la calle mayor de la localidad y tiene más detalles porque se ha estado informando sobre ello nuestra compañera Aitana Marco. Aitana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mercado, representaciones teatrales, música, artesanía, diversas animaciones por las calles de Daroca crearán un ambiente donde el pasado medieval cobrará vida este último fin de semana de julio. Es una feria que está destinada a todo tipo de público y edades, así lo ha explicado el alcalde de Daroca, Miguel García.
Se realizan más de 38 actividades dentro de la programación. Es una programación muy variada, fundamentalmente para todos los públicos, donde además de productos artesanos y de alimentación y hostelería, podemos encontrar visitas a las tres culturas de Daroca, se pueden visitar las iglesias.
¿Sabías que esta feria es una de las más longevas de la comunidad?
Mira, pues no lo sabía, pero me lo he imaginado cuando he leído que era la 23ª edición. Digo, ya son muchas, o sea que tiene pinta de ser, o sea, es la más longeva, ¿no?
Sí, esta antigüedad la convierte también en un referente para el municipio y está valorada como una fiesta de interés de turístico aragonés. También avalado por las cifras de asistentes que registran año tras año. Todo esto lo ha destacado el director general de Comercio, Ferias y Artesanía, Javier Camo.
Un municipio de aproximadamente 2.000 habitantes que sea capaz de congregar en un fin de semana unos 10.000, 11.000 visitantes, lo importante que es para el territorio, para el municipio, para la comarca, en torno a lo que puede ser comercio, restauración y preservación de los oficios artesanos, muestra cultural, educativa y turística para todos los visitantes. Por tanto, les animo a que visiten, a que disfruten y a que aprendan un poquito más de nuestra historia y de nuestra tradición, en este caso con el foco en el municipio de Daroca.
Cada año se centran en una figura de la época medieval. En 2023 fue el Papa Luna por su sexto centenario de su muerte y este año se recuerda la figura de Don Miguel de Bernabé, héroe de la defensa numantina y una de las figuras que más destacaron en la defensa de Daroca en la conocida como Guerra de los Dos Pedros. Así lo ha contado el concejal de Cultura y Turismo, Pascual Sánchez.
Este año hemos apostado por desarrollar prácticamente todas las actividades de la feria en la figura de Don Miguel de Bernabé, una figura histórica que está rodeada de mucha tradición y de mucha leyenda. Participó en la defensa de una parte importante de la muralla. Por ese motivo, Daroca recibió el título de ciudad en 1366. Como digo, prácticamente todo va a ir en torno a esto. Batallas, peleas, representaciones, entrada de Don Miguel, salida de Don Miguel.
Además, este año se rendirá homenaje a Fernando Martín, el herrero le llamaban, que recientemente ha fallecido. Fernando siempre participó en la feria explicando a todo el que se acercaba a su puesto la manera de trabajar de los profesionales de ese antiguo oficio. Escucha.
Vamos a hacer un homenaje a un artesano de Daroca que durante décadas, durante años, ha estado representando a uno de los oficios más antiguos, un oficio que ya se practicaba en la Edad Media, en este siglo XIV, y que este hombre continuaba. Posiblemente sea el único puesto de Daroca que ha estado siempre de manera desinteresada y altruista, enseñando a los chavales a martillar, doblando hierros. Parecía muy apropiado hacerle ese pequeño homenaje, que consistirá en una charla de unos 20-25 minutos y la inauguración de una exposición que estará abierta durante los días de la feria por las tardes.
Bueno, pues viajar a otra época es posible este próximo fin de semana en Daroca. Bueno, dentro de dos días, desde el 26 al 28 de julio, ahí en la calle mayor de la localidad, en esa feria medieval de Daroca. ¿Nos acercamos o qué, Aitana? Este fin de semana.
Bueno.
No te veo convencida, ¿eh?
No, tengo otros planes.
Bueno, pues yo me acercaré, ¿por qué no? Gracias, Aitana.
A ti, Álvaro.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esto que está sonando es Feten Feten y nos viene al pelo de lo que vamos a hablar ahora mismo. Vamos a hablar del Festival Retina, que ha refrescado este año su propuesta con su primera edición veraniega y va a ser en la Fábrica de Ámbar, el Festival de Cine y Música de Zaragoza, pues que invita a músicos a desarrollar una nueva banda sonora para una película e interpretarla en directo mientras se proyecta. Pues se adapta por primera vez la experiencia al formato de cine de verano. Y la verdad es que es interesantísimo porque Feten Feten va a ponerle música a una de las películas, yo he de decir, y no lo digo por decir, con las que más me he podido reír, como es El Milagro de Petinto. Pero es que no solo estarán Feten Feten, también estará Club del Río, que en su caso le pondrá música a Nomadland. Queremos hablar de todo esto, de lo que se nos avecina el 13 y 14 de septiembre con Eduardo Pérez, que es el director del Festival Retina, al que ya saludo. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
bueno,
tal?
Aún queda un poquito porque aún no hemos entrado ni en el mes de agosto y esto ya, pues para cuando llegue el Festival Retina tendremos ya olvidadas las vacaciones, pero oye, qué mejor manera de mitigar esa resaca posvacacional o esa depresión posvacacional que está tan de moda que con unas buenas risas y con buena música, sobre todo los días 13 y 14 de septiembre, ¿no?
Sí, cuando elegimos las fechas ese era el plan también. Queríamos anunciarlo ahora para que la gente fuera haciendo ya planes
para que lo agende
de vacaciones. Uh-huh. Y bueno, la propuesta la has explicado súper bien, la has resumido todo. Son dos de las películas con música en directo que más éxito han tenido en estas 7 ediciones que llevamos del festival. Y bueno, queríamos empezar esta nueva aventura de hacer una edición extra de verano, complementaria a la edición que celebramos todos los años en los meses de febrero y marzo, pues con eligiendo estas dos películas que creemos que son muy representativas de lo que va el festival y también que son muy aptas para el verano.
Totalmente. Bueno, este festival, además en un entorno como es la fábrica de Ámbar, ¿no?
Sí, para nosotros es un escenario muy especial por toda la historia de la fábrica, que el año que viene creo que hace 125 años, y lo especial del lugar, y también por darle ese uso a ese espacio pues para eventos culturales de este tipo. Y bueno, creo que es un lugar maravilloso para estar al aire libre viendo una película, cine de verano, y a la vez estar viendo cómo le ponen música a la película los artistas.
Sí, porque muchas veces el séptimo arte, el cine y la música, pues tienen muchísima relación, ¿no? No en vano, a veces escuchamos una canción en un bar o en nuestra casa o en la televisión y decimos, ostras, esta canción salía en tal película o en tal serie, pero vamos, estamos hablando del cine, salía en tal película, o una escena que vemos y enseguida evocamos de en esta escena sonaba ahora tal canción, ¿no? O sea, que está estrechamente relacionado a estas dos disciplinas artísticas.
Sí, totalmente. Incluso en la época del cine mudo, pues había orquestas en los fosos de los cines tocando las partituras que se habían escrito para las películas en directo. Y bueno, como bien dices, pues a nivel mental, cuando vemos una película y la escuchamos con una música, es ya una relación indisociable para nosotros la que se genera. Nosotros con el festival desde el principio hemos querido pues reivindicar esta relación, reivindicar también el poder de la música a la hora de acompañar el componente narrativo del cine y de incluso pues modificar a veces el sentido de algunas escenas y sobre todo la experiencia de ver una película. Es una experiencia totalmente distinta a la original, de haber visto la película con su banda sonora original, y además muy complementaria y bueno, creemos que es muy enriquecedora.
Pues totalmente, con ese mensaje nos vamos a quedar, y apuntando sobre todo esas fechas del Festival de Cine y Música de Zaragoza, este Festival Retina, que será los días 13 y 14 del mes de septiembre en la fábrica de cervezas Ámbar, con Feten y El Milagro de Petinto, y con Club del Río y Nomadland será, como decimos, esos 13 y 14 de septiembre. Nos ha explicado Eduardo Pérez, que es el director de este Festival Retina, al que le agradezco muchísimo que haya estado hoy aquí con nosotros. Eduardo, un abrazo fuerte, buen verano y nos vemos en septiembre en el Festival Retina, ¿eh?
Muchas gracias por el apoyo al festival. Un saludo.
Bueno, nos estamos acercando ahora a las 2 menos 10 de la tarde. Hasta ahora tenemos calor ya en el centro de Zaragoza, 32 grados concretamente en el Paseo de Sagasta de la capital aragonesa.
Aragón.
Estar informado.
El mercado de fichajes, ¿cómo va? ¿Cómo viene? ¿Cómo se queda? Pues estamos a vueltas con muchísimas cosas estos días referentes, ya lo sabes, al Real Zaragoza. Estamos con esas posibles idas, con esas posibles venidas, pero todo pues tiene el matiz de posible, como te estoy diciendo, y la verdad es que todavía seguimos en compás de espera. Por lo pronto, lo que sí que sabemos es que el Real Zaragoza debuta esta tarde en lo que se refiere a un partido amistoso. Sí que es cierto que jugó esta semana pasada contra el Deportivo Aragón, pero esta tarde tiene en la planilla el partido, su primer partido de pretemporada contra el Club Deportivo Calahorra. Enseguida te lo vamos a contar. Soy Álvaro Montaner, esto es Mediodía COPE en COPE Zaragoza.
Mediodía
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es que hay que hablar de varios nombres propios. Por supuesto, estamos a la espera de que comiencen esos Juegos Olímpicos con mucha representación aragonesa. Lo iremos viendo y lo iremos contando, por cierto, porque tenemos ese Deportes COPE Olímpicos, o sea que estate muy pendiente estos días, porque ahí te vamos a contar todo con nuestros compañeros del equipo de deportes lo que suceda en París 2024. Pero en lo que se refiere a las cosas de casa, pues un nombre propio, el de Alejandro Francés, en el disparadero, en la rampa de salida, como ustedes lo quieran llamar, pero el caso es que el jugador no termina de abandonar la disciplina blanquilla y pues en el Girona tampoco terminan de deshojar la margarita. Como última cosa pues que sabemos es que el Girona había presentado una oferta de unos 3 millones de euros más variables y que el Real Zaragoza estaba estudiándola, pero que ha decidido rechazar. El motivo, pues entre otras cosas, es que pues quería incluir algún jugador en la operación, a lo cual el Girona se ha negado. Entre otros, por ejemplo, el nombre de Ilias, que pues quería el Zaragoza, quería fichar al Real Zaragoza, jugador que la temporada pasada jugó en el Mirandés, que sin embargo pertenece al Girona y que el Real Zaragoza pues naturalmente pues quería mantener o quería unir a su operación en la salida de Alejandro Francés. A eso se negó el Girona, también a otros nombres propios que solicitaba el Real Zaragoza, y finalmente pues el conjunto blanquillo, pues de momento en ese compás de espera. Alejandro Francés no ha sido convocado, y eso es noticia porque el Real Zaragoza juega esta tarde su primer partido de pretemporada, al margen del que ya jugó contra el Deportivo Aragón esta pasada semana, y en esa lista de convocados pues el que no va es precisamente Alejandro Francés. Una lista de convocados en las que sí que están, por ejemplo, algunos de los nuevos como Gori Gracia, como Tasende, como Iván Calero, como Bazdar, del que hay muchas ganas de ver, o también jugadores como Jair, que aparecen también en el disparadero, o la buena noticia, como por ejemplo Carlos Nieto, que después de su grave lesión, la grave lesión que sufrió a principios de la temporada pasada, pues este año le ha valido para esa recuperación, volver a una lista, una convocatoria en la que también aparece otro nombre propio, como es el de Michael Mesa. También está en la rampa de salida, también está estos días negociando con el Tenerife, pero el Real Zaragoza, y considero, y esto es opinión personal, con buen criterio, se ha plantado exigiendo el 500.000 de euros que pide por Michael Mesa si el Tenerife quiere incorporar a sus filas a Michael Mesa. El Tenerife de momento se niega, no quiere pagar esa cantidad de dinero, el jugador quiere salir, el Real Zaragoza quiere facilitar la salida del jugador, pero no a cualquier precio, así que ahora la operación está atascada por esa diferencia de pareceres en cuanto al precio se refiere. Otro nombre propio, jugador que está libre después de rescindir con el Español, es el de Keydy Vare. El Real Zaragoza parece cerca de alcanzar un acuerdo con el mediocentro defensivo albanés, pero ese acuerdo no termina de llegar todavía. Así que compás de espera también en el asunto, en el capítulo de Keydy Vare, y en un Real Zaragoza en el que, bueno, juega esta tarde esa pretemporada, pero que ya tiene definida ese partido de pretemporada, queríamos decir, ese amistoso, pero que ya tiene además definida su pretemporada. El conjunto blanquillo va a jugar hoy contra el Calahorra, lo hará en el Municipal de Tarazona el próximo 27 de julio, es decir, este próximo sábado, contra la Sociedad Deportiva Tarazona, para más adelante jugar ya el 31 de julio, es decir, ya la próxima semana, su tercer partido de pretemporada en la finca contra el Getafe, rival de Enjundia, el conjunto de Bordalás, que sin duda pues será una piedra de toque importante para el conjunto blanquillo, para después irse al Pinatar Arena a hacer ese mini stage, esa mini concentración en San Pedro del Pinatar, donde jugará finalmente lo que se preveía que iba a ser un partido amistoso contra el Elche. Finalmente va a ser un triangular en el que, además de participar el conjunto ilicitano, también participará, también jugará el Al-Etifak y el Real Zaragoza, es decir, que será un triangular el que disputarán tanto el Elche como el Real Zaragoza como el Al-Ettifaq en esas instalaciones de San Pedro del Pinatar en el Pinatar Arena. Más adelante, para el 7 de agosto en el nuevo estadio, el Real Zaragoza jugará contra el Nástic de Tarragona y finalmente en Pinilla, en Teruel, el Real Zaragoza jugará el 9 de agosto contra el Levante Unión Deportiva, lo que será su último partido de la pretemporada, ese viernes 9 de agosto, porque la semana siguiente ya comenzará la Liga. Una pretemporada, por cierto, que si lo han notado, tiene la peculiaridad de que este año no tendrá un torneo Carlos Lapetra, por motivo de esas obras que está experimentando el estadio del conjunto blanquillo. Pues operaciones abiertas, con paz de espera en las entradas y las salidas, con una pretemporada y con unos amistosos ya completamente definidos del todo. El primero, esta tarde, en Calahorra contra el conjunto calaburritano. El Real Zaragoza jugará contra el Calahorra en su primer encuentro de pretemporada. Veremos a ver cómo va encajando las piezas. Víctor Fernández.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¡Messiniva encerramientos integrales!
Cambiar las ventanas nunca había sido tan barato y tan rápido, en un día y sin obra.
¡Aprovecha esta oportunidad!
Solo hasta fin de mes.
Cerramientos integrales, Jorge Cozzi 18.
¿Cambiamos tus ventanas?
¡Messiniva!
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Quiero verte amanecer. Vente anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti.
Bueno, pues así nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Hasta ahora tenemos ya 33 grados en el Paseo de Sagasta. Sigue el calor y nosotros seguimos con la información. Recuerda que estás conectado a nosotros en las redes sociales. En Twitter somos @copezaragoza, en Facebook Cope Zaragoza y, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Zaragoza. Seguimos contándote todo lo que te interesa, como ahora, porque continúa el Mediodía Cope de la mano de Pilar García Muñiz.
Si ayer y hoy no están las palabras.